Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Minutos ya de la una de la tarde, esto es Mediodía en COPE más. Seguimos acompañándote en este jueves 26 de septiembre. Ponte las pilas que se acaba el mes y no, sí, lo digo porque en octubre ya empiezan otros horarios en los coles, otros horarios en las actividades extraescolares, más bullicio de autobuses si se cabe y más coches. Belén Ibáñez, compañera de informativos locales, ¿qué tal?
Hola, ¿qué
creo
tal?
Que no, creo que no me equivoco. En ese bullicio.
No, la verdad es que no, bullicio lo tenemos y mucho. Y lo tenemos también, no solo en los coches, lo tenemos también en las noticias, porque hoy es un día de muchas noticias, además de lo que habéis contado ya, de la cuestión esta terrible de las niñas del Instituto de San Blas. Bueno, la comunidad abre una investigación sobre ese suceso y la comunidad también va a intervenir en otro suceso que ocurría hace una semana. ¿Te acuerdas? Seguro que la gente se acuerda de ese kamikaze en la M50, que ese chico joven que se pone a circular en dirección contraria y choca con otro vehículo en el que viajaba otro chico de 20 años que fallece en el accidente. El chico iba a trabajar. Bueno, pues es el presunto kamikaze, está en prisión preventiva, bueno, porque se le acusa de un delito de homicidio y de conducción imprudente, y la Comunidad de Madrid se persona como acusación particular también en contra de este conductor, bueno, pues que circulaba en dirección contraria. Y también, hablando de circulación, pues también la Comunidad de Madrid está llevando a cabo una inspección de autobuses escolares. Lo que hace la Comunidad de Madrid realmente es ver que todos los autobuses escolares cumplen con la normativa, que tienen todos los papeles en regla. Pero esto también es curioso, que esto empiece a hacerse ahora, cuando ayer conocíamos que dos conductores de dos rutas escolares dieron positivo.
Vaya, qué casualidad.
De droga. Es que, no, de verdad, es que es increíble. O sea, que es que está, o sea, me parece horrible en cualquier conductor de transporte. Pero si ya encima hablamos de transporte escolar, es una cosa que no cabe en la cabeza, la verdad. Bueno, eso no tiene nada que ver la Comunidad de Madrid, eso lo hace la Guardia Civil. O sea, lo que es la inspección mecánica que pueda tener el autobús, que pueda estar en malas condiciones, o lo que pueda ir los controles de droga o de alcohol de los conductores, lo hace la Guardia Civil. Pero vamos, es una cosa que además no es nueva. Yo recuerdo haber dado una noticia ya una vez de haber hecho un control rutinario a un conductor y dar positivo.
Y no solamente las noticias relacionadas con el consumo de alcohol o de drogas por parte de los conductores, sino yo me he enterado también de conductas que no son adecuadas, como si van muchos niños en el autobús, quitar algún asiento para que quepan más. A mí eso me lo han contado de buena tinta, y entonces no sé si es que quizá habría que revisar e inspeccionar más.
Bueno, eso yo supongo que eso también sí que lo hará la Comunidad de Madrid. Es decir, que si el autobús tiene 7, qué sé, 15, 20, 30, 45 plazas, que efectivamente estén las 45 plazas. Eso supongo que será dentro de esas normativas que vigila la Comunidad de Madrid. Pero desde luego hay que estar muy atentos, pero mucho, mucho, porque la cuestión es más que seria. Y para desengrasar, que no vamos a contar todo cosas desagradables.
Venga.
Si te apetece y te quieres dar una vuelta, tienes en el Paseo de Recoletos la Feria del Libro Antiguo, que está muy bien. Ahora, te voy a decir también otra cosa. El carril de al lado, con eso de que están haciendo las obras de ampliación y arreglo, hay unos atascos.
Hay
que ir andando.
No se puede ir
a Recoletos en coche porque ahora mismo está fatal.
Todo
luego
andando.
Quedará todo muy bonito, pero
todo
ahora
andando.
Mismo hay un estrechamiento de calzada y no hay quien vaya.
Todo
pero
andando.
Paseando, estupendo.
Sí, ya he estado yo inspeccionando los puestos esta mañana. Digo, a ver si están todos los de todos los años.
Bueno, Ramón García Pellegrín nos lo va a contar.
Se ha ido.
Se ha ido, que a él le encanta y nos va a dar todos los detalles de lo que podemos ver ahí en esa
Gracias,
exposición.
Belén Ibáñez.
A ti.
Una y nueve minutos.
Y diez.
Vaya, ya está aquí el reloj andante. Es que es,
se lo pone ahí, son
es 10. Que es una cosa. No, no. Es la exactitud en persona. Faustino Catalina.
Oro. Buenas tardes, buenas
Faustino
tardes.
Catalina, ¿qué
el
tal?
Oro, muy bien.
A ti te interesa cómo está el tiempo. Es decir, me has criticado esos segundos de menos los que me he comido. Pues te voy a contar cómo está el tráfico. Porque Teresa Serrano, desde la Dirección General de Tráfico, nos cuenta cómo están ahora mismo, en este momento preciso, las carreteras de la comunidad.
Buenas tardes. Pues a esta hora lo único que tenemos que hablar es de unas obras que condicionan la salida de la capital por la M607 en la entrada a la localidad de Colmenar Viejo. Tengan precaución y paciencia en ese punto y en el resto de la comunidad, total tranquilidad.
Qué bien, pues nos quedamos con esa tranquilidad. Vamos a ver si hay tranquilidad en las calles de la capital. Margarita Pérez, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Margarita?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues destacamos que han finalizado trabajos que se realizaban en el túnel de María de Molina. Estaba cortado un carril en la entrada desde la plaza de Gregorio Marañón. Ya se circula con normalidad por ese punto. Y recordamos también que hay obras que mantienen estrechamientos de calzada en los laterales del Paseo de Recoletos. En ambos sentidos, en ambos laterales del Paseo de Recoletos, hay estrechamientos, como decimos, por obras. Por lo tanto, es una zona que conviene evitar en la medida de lo posible.
Faustino Catalina, 13 y 11, 34, 35, 36 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, segundos, buenas tardes. Buenas tardes.
¿Qué tal? Él nos trae puntualmente, ya lo veis, esa información de la iglesia más cercana. ¿Por dónde va hoy?
Pues tenemos tres noticias breves que contamos a nuestros oyentes a continuación, y es que con ocasión de la fiesta de la Merced, patrona de los internos y trabajadores de prisiones, y también con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, el cardenal Carlos Osoro, el arzobispo de Madrid, recuerda en su última carta pastoral que visitar al que está en la cárcel y acoger al que ha dejado la tierra, así como tener presentes a aquellos cuyos derechos se ven cuestionados, significa tener la mente de Cristo, cuidar nuestra fe y no convertir en una idea más. También recordar que hoy se celebra la fiesta de los santos Cosme y Damián, y en esta jornada se va a celebrar en la prohermandad de San Cosme y San Damián que hay en Madrid. Va a honrar a sus patronos, los protectores de la sanidad, y lo va a hacer con una eucaristía que va a tener lugar a las 8 de la tarde en la colegiata de San Isidro. Y por último, les contamos que también hoy, en este jueves, a las 7 de la tarde, el cardenal Carlos Osoro va a entregar las ayudas del Fondo Sabadell Ético Solidario. De las 29 iniciativas apoyadas el año pasado, se pasa ya a 33 proyectos que trabajan, entre otros, con menores, ancianos, personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión, tanto en España como fuera de nuestras fronteras.
Muchas gracias por esa información. Para que tu cuerpo funcione igual que un reloj, como tu mente, te voy a dar un caramelo de limón y melisa, que parece que te veo la voz un poquito temblorosa.
Me apunto yo al limón, me apunto
Hombre,
siempre.
Pues venga, para ti. Gracias, Faustino Catalina.
Gracias. Un abrazo.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
Santogal Mercedes-Benz te abre la puerta a una experiencia de conducción inédita, en la que la tecnología gira en torno a la persona.
Llévate el nuevo Clase A AMG automático desde 180 euros al mes.
Consulta condiciones en Santogal Mercedes-Benz. Estamos en Alcalá de Henares, Guadalajara, Las Rozas y Majadahonda.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Comprarse un coche en plena cuesta de septiembre es de locos. Pero en Autofesa es muy sensato. Solo 15 días, más de 650 coches a precio de costo. Además, te llevas tu coche hoy y empiezas a pagarlo dentro de 2, 3 o 4 meses. ¿Necesitas un coche? Ven a Autofesa. Más info en autofesa.com.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
Soy Estivali, trabajadora social, y parte de mi carrera la he desarrollado con personas en exclusión social. La situación de calle es una situación a la que se llega por múltiples causas. Son una serie de dificultades, circunstancias que ocurren a lo largo de la vida de una persona y que desemboca en este fenómeno. Factores de vulnerabilidad personales, como pueden ser enfermedades de salud mental, adicciones o falta de apoyo familiar, se suma a una sociedad que no solo da respuesta, sino que encima rechaza.
El caso es que mi padre ahora está muy enfermo. No quiero que muera en la cárcel. Verá, él es muy buena persona y ahora está llevando una vida muy muy ordenada, ¿sabes?
Tania Gongar es amiga nuestra desde hace ya tiempo, desde que la conocimos por su labor, esa que comenzó en el corto Al Margen. Es un corto que trata la exclusión social. Por eso hemos decidido denominarla experta en exclusión social. Y si has podido visionar ese corto, probablemente estés de acuerdo conmigo. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás?
Hola, Ana. Muy bien. Muchas gracias por invitarme una vez más.
Y escuchábamos una voz, la voz de alguien que suplicaba por su padre, es la voz de Eva Gamayo. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Ana? Un gusto.
Eva Gamayo protagoniza ese corto titulado Al Margen, un corto autobiográfico en el que Tania nos hablaba de la historia de sus padres, unos padres que hicieron que ella sufriera en sus propias carnes esta exclusión social, porque como eran dos personas politoxicómanas, hicieron que que derivara y pasara tiempo en centros de acogida.
Así es, voy a hacer una pequeña corrección. Y es que mis padres no me hicieron vivir esa exclusión, fue más la sociedad, ¿no?
Vamos a ver, claro. O sea, la idea que yo tengo es
claro,
que
es.
El destino, la situación, derivó en esa estancia de Tania en centros de acogida. En fin, un satélite más de la exclusión social por el hecho de que tus padres tuvieran
VIH.
Claro, además VIH, falleció tu madre primero cuando tú tenías 14 años.
Así
y
es.
Tu padre logró recuperarse en el sentido de la droga, pero finalizó sus días en el albergue de San Isidro.
Así es, parte, además en el albergue de San Isidro es donde hemos rodado parte, gran parte del cortometraje Al Margen.
Y Eva hizo el papel de Tania.
Sí, imagínate qué honor, ¿no? A estar formando parte de esta constelación familiar que al final es el cortometraje, cómo poder mostrar toda esa exclusión, ¿no? Y cómo nosotros somos partícipes también de la misma exclusión, incluso no mirando a los ojos a la gente que vive en la calle.
Nosotros conocimos ese cortometraje y conocimos a Tania porque vino a contárnoslo y a partir de ahí hubo una serie de acontecimientos que fueron fortuitos, pero que fueron buenos. El primero, que Tania comenzó una carrera artística interesante que la ha hecho, lo más concreto que podemos contar es ese disfrute de una beca de la Comunidad de Madrid ahora mismo.
Sí, exactamente. Estoy muy contenta porque efectivamente me han concedido una beca en Comunidad de Madrid para desarrollar el guión de mi primera película. Es una película que se va a llamar Resilientes, autoficción, donde he metido parte de autobiográfica y parte de ficción también como cineasta. Y la verdad es que estoy muy contenta. A ver y a esperar si todo va tan bien como fue con Al Margen y podemos llevar a cabo la peli.
Ese fue uno de los acontecimientos, que Tania siguiera su carrera, que fuera reconocida y que comenzara, bueno, pues otra vida, ¿no? Otra vida ya profesional. Pero también se derivaron hechos como la visita de Enrique, una de las personas que vivía en el albergue de San Isidro, que a partir de que se difundiera este corto, de que hablara con nosotros aquí en el estudio y contara su testimonio, el testimonio de una persona que no tenía hogar, que había cortado toda relación con su familia, finalmente se encuentre en Canarias, que es donde vive su hijo, que haya dejado el albergue y que haya podido llevar una vida normal.
Retomar su vida familiar. Nosotros estamos también súper contentos porque la última vez que estuvo con nosotros aquí, él estaba muy decaído, decía que solo esperaba la muerte, que le encantaría trabajar de manera gratuita para sentirse bien, para tener pues la iniciativa de levantarse cada mañana, y estaba muy, la verdad, muy cabizbajo. Y a raíz de la llamada de su hijo y del viaje allí con él, pues es una maravilla.
Todo lo que rodea Al Margen, son cosas buenas.
Sí, tiene una lucecita ahí que la verdad es que sí, estamos muy contentos porque además hace 2-3 semanas lo hemos colgado en abierto para que todo el mundo pueda verlo.
¿Dónde se puede ver?
En Vimeo, como Al Margen el corto. En redes sociales también, en Tania Góngar está el enlace, Eva Gamayo también difunde para que se pueda ver para todo el mundo. Y el próximo miércoles 2 de octubre a las 7:30 de la tarde lo vamos a poder ver en la Ingobernable, en la calle del Gobernador 39, que es abierto al público para todo el mundo que quiera verlo.
Y estaba hablando Tania antes de entrar en antena de esa posibilidad de poder ver incluso el corto otra vez en el albergue, hacer un visionado.
Sí, estamos preparándolo con calma porque queremos que sea algo tranquilo y bonito y queremos darle también una difusión para que todo el mundo pueda venir a verlo. Tiene una capacidad muy grande de 200 y pico sitios para poder verlo, así que sí, queremos llevarlo a cabo con la tranquilidad que merece y bien hecho para poder disfrutarlo ya desde otro lado.
Y Tania, ¿no te entran tentaciones de cambiar de temática a la hora de ser una cineasta?
Pues, a ver, es que tengo más cosas escritas, tengo algo que tampoco puedo hablar mucho porque está ahí en cocción. Tengo el guión de otra peli que es totalmente comedia, es una película de comedia basada también de alguna manera en el drama, porque dicen que la buena comedia viene del drama, ¿no? Nace del drama. No puedo hablar mucho, pero si algún día podemos verla, creo que va a ser muy divertida.
Eva, ¿y tú también estás metida en varios araos?
Sí,
profesionales.
Sí, la verdad es que sí, que están empezando a suceder muchas cosas aquí en España y me está tocando.
Ese acento, porque vamos a ver, ¿tú de dónde eres?
Yo soy de Granada.
Pero no tienes un acento granadino.
No tengo un acento granadino porque he viajado mucho y he vivido en muchos países diferentes. Mi madre es gallega, o sea, tengo una mezcla curiosa. Nací en Suiza, o sea, imagínate.
Pero ese acento es el que se te ha pegado de un papel que estás protagonizando, bueno, que estás teniendo, que estás interpretando.
Ajá, en Malaca. Sí,
en Malaca,
así es.
La qué serie.
Bien. Qué bien, ¿no? Que haya ficción local ahora también, donde se pueda disfrutar de la cultura y de la variedad que hay en España. O sea, ya está bien de ocultarnos. Somos maravillosos, tenemos un montón de acentos, de idiomas y tal, y siempre estamos como excluyendo en lugar de integrar. O sea, hacemos una suma hermosa. El país es pequeñísimo y está tan lleno de registros que cuando empiezan a verse a mí me resulta maravilloso. De hecho, he visto varias obras de teatro últimamente con andaluces, gallegos, canarios, y es un gusto. Es un gusto. Entonces, que suceda esto, me encanta. Y además que se muestre la ciudad de Málaga con todo, ¿no? No solo la parte hermosa que tiene, sino también esa parte de la Palmilla, ¿no? Y esa gente que nadie la tiene en cuenta, un poco como en Al Margen, ¿no? Donde también está bien darle una visibilidad y poder ocuparnos todos de todos. Así que yo estoy súper feliz de formar parte de la serie y poder poner voz también a uno de los personajes.
Tenemos con nosotros, ha entrado sigilosa, casi no la hemos escuchado entrar, a Sofía Miranda Esteban, que es concejala delegada de deportes del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Sofía?
Hola, muy buenas tardes. Bueno, días. No sé muy bien, ¿no? Depende.
A estas horas, pues cada uno que diga lo que quiera y ya
bueno,
está.
Buenas tardes.
Todo es bienvenido. ¿Qué tal, Sofía? Sofía se dedica, pues eso, al tema de los deportes en el Ayuntamiento de Madrid, pero además está aquí porque el 29, es decir, este domingo, se celebra el Día del Deporte Inclusivo. Hablando de Al Margen, que estabas hablando tú, parece que se están destrozando, derribando esas barreras entre el margen, el otro lado, el más allá y el lado más habitual.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que esas barreras son barreras invisibles, ¿no? Que las hemos construido nosotros, los propios seres humanos, como sociedad, porque no hay una barrera real entre las capacidades deportivas que puede hacer una persona a las que puede hacer otra persona. Y por eso hemos querido dedicar, estamos en la Semana Europea del Deporte, y por eso hemos querido dedicar el Día del Deporte, la celebración del Día del Deporte, al deporte inclusivo, ¿no? Para dar visibilidad a otras formas de hacer deporte y que todos seamos partícipes de ella.
¿Tú has llegado hace poco al puesto?
Hace 3 meses.
¿Llevas 3 meses ahí? Y no sé, ¿tiene uno un poco ese vicio cuando comienza una nueva responsabilidad de apuntar un montón de cosas que se le ocurren?
Y para de no mejor dormir y también. De no,
claro, eso sí. Irá unido, imagino, sí. A despertarte en medio de la noche y decir, ¡ah! ¿Y si hacemos esto? ¿Y si hacemos lo otro? Claro, yo veo aquí un montón de cosas en la web del ayuntamiento, ¿no? Clases y escuelas, los juegos deportivos municipales, deporte en la calle, en fin. ¿Cuántas cosas tienes apuntada en una libreta así, señaladas en rojo, como mientras yo esté aquí, voy a intentar que esto salga?
Tengo muchas, pero todas se resumen en pilares. Yo creo que al final, si queremos que una gestión sea efectiva y llegue realmente a los ciudadanos y a cambiar la vida deportiva de los ciudadanos, tienes que agrupar todas esas ideas en cuatro pilares. Y uno de esos pilares es precisamente fomentar el deporte inclusivo, ¿no? Dar visibilidad al deporte inclusivo, que por alguna razón no se estaba haciendo en el ayuntamiento, y creo que eso es un cambio de paradigma. Otro muy importante, yo creo, es visibilizar la práctica deportiva por parte de las mujeres. Tenemos cifras de que las niñas entre 13 y 24 años dejan de hacer deporte.
¿Pero y por qué es eso?
Pues hay muchos factores, ¿no?, que podrían dar explicación a ello, desde la autoestima al cambio físico, también a la falta de role models, ¿no?, de espejos en el que mirarse en el deporte profesional femenino. Y todo eso tenemos que cambiarlo. Vamos a presentar una campaña antes de final de año. Estamos trabajando muy intensamente con muchas entidades privadas, también públicas, para dar también visibilidad, ¿no?, a las mujeres y las niñas que hacen deporte.
Por ejemplo, tenemos equipos como el equipo del Atlético femenino, que sí que pueden marcar un ejemplo. Sí que parece que está subiendo un poco más el fútbol femenino últimamente.
Está subiendo más, pero no es de ahora. No es de ahora, ¿no? Yo creo que el trabajo que lleva haciendo... Yo soy del Real Madrid.
Vaya, bueno, no pasa nada.
Yo reconozco lo bueno que hacen otros, ¿no? Y esto lo ha hecho el Atlético de Madrid, ya apostando por el fútbol practicado por mujeres durante mucho tiempo. Y lo que estamos viendo ahora es el trabajo de estos equipos por un periodo de tiempo que ahora está viendo sus frutos.
Es una chica joven y, por lo tanto, moderna. Y por lo tanto, usuaria de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. Y es lo que tiene. Que uno entra en Instagram de Sofía Miranda y adivina que le gustan los Ramones, yo creo. Conste, Sofía, que a mí me encantan los Ramones.
Bien.
Tengo su discografía en vinilos, o sea que... Bueno, vale.
Eso es muy top.
Es muy top. Yo soy algo mayor que tú y, bueno, pero da un gusto ver a los políticos en Instagram y veros con mallas corriendo carreras de estas de nuestro municipio, del ayuntamiento... celebrando cosas, mirando al mar, o con sus hijos, o con sus padres, en fin, también es otra visión, ¿no?, la que tenemos ahora de los políticos.
Somos personas,
sí,
¿no? Y al final, como todas las personas, tenemos nuestras luces, nuestras sombras, nuestras aficiones y lo que nos gusta menos también, ¿no? Tampoco lo vamos a ocultar. Y eso también es parte de esas barreras invisibles que durante mucho tiempo se han creado, ¿no? En separar lo que es un político de lo que es una persona. Uh-huh. Y creo que afortunadamente a través de las redes sociales y en este caso en Instagram, podemos acercar también nuestra parte más humana, que la tenemos y que a veces también hay que decir... Cuesta mucho tomar ciertas decisiones.
Sí, es verdad. Igual que somos exigentes los ciudadanos y decimos, se tienen que poner en nuestro punto de vista, tienen que entender, yo soy la primera, que cuando me subo en el autobús digo, este asiento, ¿quién lo ha diseñado? ¿Qué poco pensó que era pues para una persona, yo qué sé, ciega? Porque este palo no lo puede sortear igual. O sea, yo soy la primera que critico este tipo de cosas, pero también reconozco que tenemos que ponernos en vuestro lugar. Cuando uno está en una alcaldía como es la de Madrid, hay muchísimos temas, casi se hace inabarcable.
Y hay muchas situaciones en las que llegas a empatizar mucho con ciertas asociaciones y ves que administrativamente no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Porque estás atado por la administración y por la legalidad y por la normativa, ¿no? Y en parte también te tienes que guiar por eso, porque es uno de los principios de la administración es ser objetiva, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces esa objetividad da muy poco margen de maniobra para para ayudar a ciertas asociaciones, ¿no? Y me estoy refiriendo a una asociación que se llama DALA, uh-huh. Que es de todo Madrid, pero que es una asociación de padres cuyos hijos tienen discapacidades, ¿no? Uh-huh. Y hacen actividades deportivas con ellos, hacen actividades, se van a cenar, les sacan al cine, les hacen excursiones, ¿no? Y ves cómo a veces a lo mejor han presentado mal un papel para una subvención y tú les quieres ayudar y uh-huh. no puedes. Uh-huh. Y eso es muy, a veces eso es muy duro, ¿no? Como ser humano. Esto me ha pasado a mí concretamente y como veis tampoco todavía no lo he superado, yeah. porque me da mucha rabia no poder ayudar a la gente, porque para eso yo también me metí en política, para ayudar a la gente y para intentar que la sociedad sea mejor.
Pero la frustración va en el sueldo, Sofía. Es imposible que abarques todo lo que quieres, pero hay que intentarlo.
Es inevitable, ¿no?
Hay que intentarlo.
Es inevitable.
Hay que intentarlo. Bueno, pues estaremos pendiente de este domingo, próximo domingo, día 29, que es el Día Mundial, bueno, el Día del Deporte
Inclusivo.
Sí,
por favor, ir, porque va a ser maravilloso.
¿Qué nos ofrece el ayuntamiento? ¿Qué actividades va a haber?
Mira, pues está en la calle Fuencarral, que ya sabéis que se corta todos los domingos, así que hemos aprovechado que se corta para no causar más molestias a los vecinos. Se van a instalar pistas de baloncesto para jugar en silla de ruedas, fútbol para jugar en silla de ruedas, un deporte que se llama bocha, que es un deporte paralímpico para personas con daño cerebral, que es como un tipo de petanca, y se va a instalar también una pequeña pista de atletismo para ciegos y para uh-huh. sordos, ¿no? Pero lo bonito de este día es que tú, si juegas a baloncesto, que vayas y pruebes cómo se juega baloncesto en silla uh-huh. de ruedas, uh-huh. para que entre todos sepamos y valoremos la capacidad que tienen estos deportistas.
Esto se está haciendo muy bien desde la Comunidad de Madrid y desde el Ayuntamiento, porque hacen un montón de actividades en los colegios. Y yo sé que mis hijos se han desplazado ahí en Las Rozas, un polideportivo uh-huh. en el que se preparan a los deportistas paralímpicos y que muchas veces invitan a los colegios de Madrid y hacen lo que tú dices, les sientan en una silla de ruedas y les ponen a jugar al baloncesto. Y cuando han venido a mi casa mis hijos contándome sus experiencias, he alucinado, porque ellos mismos decían, no te puedes imaginar, mamá, qué difícil es moverse en una silla de ruedas. Uh-huh. Es que todos tendríamos que hacer esto. Pues este es un ejemplo más de que hay que pasarse por esa calle Fuencarral el próximo domingo y comprobar in situ, in person, ahí sentándote en la silla de ruedas, ese valor que tienen nuestros deportistas, los deportistas.
Que hay otras formas de practicar deporte que no son mejores ni peores, solo son diferentes. Y que hay que ponerse en la piel de los demás.
Pues hemos hablado en este ratito de diferencia, en ese margen que ha sido capaz de retratar también Tania Gongar e interpretar Eva Gamayo, gracias a las dos, por estar pendiente del otro lado. También tú, Sofía Miranda, concejala delegada de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, está pendiente de ese otro lado y de esa barrera invisible, pero que existe, es inevitable reconocer que existe. Gracias a las tres por darnos este ratito de satisfacción. Gracias.
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 Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote, patrocinador del Alcorcón Basket, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Yo quiero estar borracho.
We'll be right back.
Eduardo Triviño es socio fundador de Triviño Abogados. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Hay mucho revuelo en relación a las hipotecas sometidas al índice IRPH, ¿no?
Efectivamente. Están surgiendo muchísimas noticias y, ante todo, habría que explicar a los oyentes qué es eso del índice.
Del IRP. Claro, yo empieza por ahí, por favor, Eduardo, que yo no tengo muy claro si todo el mundo sabemos de verdad lo que es este índice.
Efectivamente, es un índice al que algunos bancos y cajas de ahorros referenciaron hipotecas a tipo de interés variable. Aunque las hipotecas que actualmente se constituyen ya no quedan sometidas a dicho índice, sí es cierto que existen muchos consumidores que continúan pagando hipotecas constituidas con anterioridad al año 2013 y otros que ya las pagaron en su totalidad. El índice se establecía teniendo en cuenta el tipo de interés que de media aplicaban los bancos y cajas de ahorro a las hipotecas constituidas durante el ejercicio anterior. Es decir, si habíamos constituido una hipoteca sometida al índice IRPH en el año 2008, estaríamos pagando, sometidos a dicho índice, al menos lo que de media pagaban los demás consumidores usuarios en el año anterior, en el año 2007. Uh-huh. Esto, en principio, era legal y así lo ha declarado nuestro Tribunal Supremo.
Entonces, ¿cuál es el problema que se está debatiendo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Eduardo?
Bueno, se está cuestionando de alguna manera su falta de transparencia. Uh-huh. Es decir, si el banco aplicaba sobre el índice IRPH un diferencial adicional, es decir, tenemos una hipoteca sometida a IRPH más 2, estaría vendiendo al consumidor una hipoteca un 2% más cara que la media de las que habían concedido en el ejercicio anterior a todos los consumidores. Y esto es lo que, sobre todo, puede ocasionar una falta de transparencia. Es poco creíble que se dejara claro que ese consumidor, durante toda la vida de su préstamo, iba a pagar un 2% más que el resto de los consumidores y usuarios. Y es que los consumidores que tienen este tipo de hipotecas, por un lado, tiene una hipoteca mucho menos variable que la del resto de los consumidores y, además, sometida a un tipo mucho más caro que si se hubiese tomado como referencia el índice mayoritario para calcular los tipos de interés de las hipotecas variables, que, como sabrán los oyentes, es el Euribor. Las cuotas que vienen pagando estos consumidores son, en muchos casos, el doble de los que pagan aquellos que tienen una hipoteca a interés variable sometida a Euribor. Y la cuestión es, ¿cuáles son los parámetros que ha de tener en cuenta los tribunales españoles para determinar si una hipoteca sometida al índice IRPH es o no transparente y, por tanto, nula?
¿Y qué es lo que ha dicho el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?
Bueno, pues ha determinado la obligación de someter a estas hipotecas a un control de transparencia y abusividad para determinar si se dio al consumidor una información suficiente y comprensible sobre el funcionamiento del índice IRPH, puesto que, de no ser clara la información, como por ejemplo sucedió en las hipotecas multidivisa o en las hipotecas con cláusula suelo, que eran en principio válidas, pero que si no eran transparentes deben considerarse nula, entonces vamos a estudiar cuál era la información que todos aquellos consumidores recibieron al contratar este tipo de hipotecas. Como hacemos siempre, este estudio es totalmente gratuito y sin ningún compromiso.
Estamos hablando de lo que hacéis, cómo ayudáis a los consumidores en Triviño Abogados. Vamos a dejar un número de teléfono, el 900-92-0222, 900-92-0222 o triviñoabogados.es, triviñoabogados.es. Punto es porque necesitan asesorarse y ver en qué situación están y cómo pueden mejorar. Eduardo Triviño, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Presiento que serás de esos errores, de esos que estoy dispuesto a cometer. Presiento que te vas y ya no vienes. Yo olvido mis presentes. Solo por volverte a ver. Solo por volverte a ver. Solo por volverte a ver. Podré vivir sin escuchar tu voz, pero tal vez me mate la curiosidad. Puedes negar que imagen entre los dos, pero en el fondo tú ya sabes la verdad.
Yo te miro y todo me da vuelta.
Una de las cosas que más suele ocurrir o que es más corriente cuando uno está realizando una labor doméstica, ¿no? En su casa, es empezar a pensar en cómo sería su casa ideal, espaciosa, luminosa, bueno, con unas habitaciones que sean lo suficientemente grandes, con unas calidades estupendas. Pues fíjate, te voy a dar una idea para que dejes la imaginación en un rincón y lo veas, porque High Real Estate ha puesto ya en marcha a un nuevo proyecto, ese que se encuentra en el chalet piloto, que se va a poder visitar en el Viso Urbanización en una jornada de puertas abiertas. Montserrat Cercadillo, directora de la división inmobiliaria de High Real Estate. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, bien.
¿Qué vamos a poder ver en esas jornadas de puertas abiertas que son 27, 28 y 29 de septiembre? Es decir, mañana, pasado y el siguiente día.
Pues mira, lo primero es pues alguien que esté pensando en buscar una vivienda. Esta urbanización está situada a tan solo 20 minutos de Madrid y a menos de 5 minutos de Alcalá de Henares. Está muy bien comunicada, es una urbanización que se llama El Viso, que debe su nombre al monte que tiene justo detrás, es decir, estás viviendo como en plena naturaleza, en una urbanización moderna, recién hecha, tiene no solamente carril bici, piscina cubierta, tiene incluso un lago natural que se ha realizado con la urbanización, y la verdad es que es un enclave muy bueno, y encima pues la tipología de vivienda que nosotros ofrecemos pues es una vivienda que mucha gente desea, una vivienda cómoda en una sola planta, con un jardín, con versatilidad para elegir la distribución de la vivienda en virtud de las necesidades de cada familia. Además puedes elegir los acabados. Entonces, bueno, pues todas estas promociones que estamos ofreciendo en esta zona, lo que hacemos es que materializamos una vivienda piloto, que es la que justo inauguramos este viernes, mañana y pasado, y al otro los clientes van a poder ir. Además van a poder ir en un horario amplio, es decir, de 10 a 8 de la tarde ininterrumpidamente, y el domingo de 11 a 3 de la tarde.
Está muy bien además el hecho de que la primera opción sea una vivienda de una única planta.
Además tiene una peculiaridad que es algo que nos gusta a todos, y es que el de una sola planta tiene la altura del salón es bastante más alta, es como casi una doble altura, entonces se genera un espacio con muchísima luz y una zona muy, la verdad, es muy agradable y muy bonita. Y luego, además, si quieres, puedes incluso ampliar la vivienda en una segunda planta sin necesidad de perder esta doble altura, sino tener, pues no sé, o bien un dormitorio principal arriba con su terraza, o bien un family room, o bueno, ahí quedamos muchísimas opciones de distribución para que pueda elegir el cliente.
No solo está ese chalet piloto, sino una nueva oficina a disposición del público.
Eso es, nosotros llevamos ya muchos años, fuimos los urbanizadores de este sector, y lo que hemos hecho ha sido, como tenemos varias viviendas piloto alrededor, porque tenemos otro producto de vivienda en altura, incluso de otros unifamiliares de otras características, lo que hemos hecho ha sido irnos justo pues al lado de donde estamos desarrollando los pilotos, que es, digamos, la calle principal, que es calle Jorge Guillén 63, y entonces lo que hemos hecho ha sido habilitarnos una nueva oficina para hacer más cómodo el hecho de enseñar la vivienda e informar al cliente al mismo tiempo.
A solo 20 minutos de Madrid, con un lago a nuestra disposición, con todo tipo de opciones que nos puede dar la urbanización El Viso, muy práctica, cerca de Madrid, pero también lo suficientemente lejos como para que cuando lleguemos a nuestra casa estemos tranquilos, Montserrat, porque también eso es muy importante, desconectar y ceñirnos a estar tranquilos con nuestra familia.
Sí, sí, yo les invito a los oyentes a que vengan, porque la campaña que hemos hecho de Vente a Vivir al Viso, una vez que estás allí te das cuenta, pues, eso de la calidad de vida que puedes tener a tan solo 20 minutos de lo que es Madrid. Entonces, está teniendo muchísimo éxito por eso, de gente que está buscando una vivienda especial a un precio muy asequible y razonable como es el nuestro, y encima en una zona pues muy muy abierta de naturaleza.
El día 27, el día 28, el día 29, en la calle Jorge Guillén 63, en la urbanización El Viso, a 20 minutos de Madrid, fíjate, aquí al ladito.
Nada, al ladito.
Pues muchas gracias, Montserrat Cercadillo, directora de la división inmobiliaria de High Real Estate. Gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
44 minutos. Si estuviera aquí Faustino Catalina, me diría... No, casi son 45, porque quedan apenas 5 segundos. Venga, pues ni lo uno ni lo otro. Prácticamente un cuarto de hora para las 2 de la tarde. Seguimos aquí en Mediodía en COPE+. Hoy estamos teniendo un derroche de buena música, de música clásica. En esta ocasión estamos escuchando al coro y comunidad, a la orquesta y coro de comunidad, de la Comunidad de Madrid, la ORCAM, que bueno, es un referente de nuestra comunidad. ¿Y por qué estamos escuchando esta música ahora mismo? Porque vamos a hablar de Avilla Voz. No me he confundido. Avilla Voz es un ciclo que lo que quiere promover es la música clásica, precisamente, y el turismo en las 11 villas de Madrid. Es un ciclo interesante porque, bueno, hay gente que desconoce que tenemos 11 villas en Madrid. Ramón García Pellegrín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Yo lo desconocía totalmente.
¿Tú lo desconocías? ¿No sabes que tenemos 11?
Yo creía que Madrid era villa y corte y ya está. Y con eso íbamos que chutábamos.
Y que somos todos... Pues mira, te voy a decir, son Manzanares el Real, para que tomes
preciosa
nota. Torrelaguna.
Más bonita todavía.
Patones de arriba, que no
increíble.
Te cuento. Rascafría.
Bueno, alucinante.
Buitrago de Lozoya, tan preciosa, para ir a hacer además piragua.
Me encanta por el Lozoya.
Sí, es preciosa. El Nuevo Baztán.
Y darse un baño de Estrangis también, que bueno, está prohibido, pero bueno, te puedes caer
no,
un poquito.
No escuches lo que te dice Ramón García Pellegrín, que está prohibido. Nuevo Baztán, Colmenar de Oreja, también un pueblo muy bonito. Villarejo de Salvanés, Navalcarnero, Chinchón y San Martín de Valdeiglesias. 11 villas que tenemos en Madrid. Pero en Madrid, aparte de villas, tenemos mucha literatura. Mucho libro antiguo y de ocasión. Y donde hay cultura, siempre está Ramón García Pellegrín.
Bueno, muchas gracias. Pues hoy ya se acaba de inaugurar la Feria del Libro Viejo y Antiguo y es la 31ª edición y además con un recuerdo muy bonito, muy emotivo a quien fuera el hacedor de su cartel durante tantos años, Antonio Mingote, ahora que se cumplen 100 años de su nacimiento. Hay una exposición que recuerda a Antonio Mingote. 500.000 de libros en 37 casetas de librerías de viejo de toda España y donde podemos encontrar absolutamente de todo, Ana, porque es que esto es el paraíso para los amantes, no solo de los libros raros, descatalogados, valiosos, antiguos, los incunables del siglo XVI, ¿no? Es que no solo eso, es que también hay grabados, litografías, hay cómics, hay revistas.
Tebeos, antiguos.
Tebeos, de todo. Por ejemplo, vamos a escuchar a Nacho, que es de la editorial, de la librería Luces de Bohemia de Zaragoza, que nos cuenta lo más valioso que ha traído a Madrid a esta feria.
Uno puede venir aquí y encontrar un cómic o un libro, un incunable del hasta 1500, un mapa, una carta firmada por un personaje importante, una revista, una postal, una primera edición de Poetas del 27.
Tú fíjate.
Sí, sí.
Esto sí
primeras
que son...
ediciones de Lorca o de Alberti.
Esto es un lujo asiático. Además está muy bien situada la feria porque está en el Paseo de Recoletos.
Efectivamente.
Y uno cae.
En el Paseo de Recoletos, entre el
Cibeles.
el arranque del paseo, en la Plaza de Cibeles, hasta la calle Almirante. Ahí están situadas las 37 casetas, donde siempre tradicionalmente, hasta el 13 de octubre, desde las 11 de la mañana a las 9 de la noche, de manera ininterrumpida, ¿no? Cierra al mediodía. Y he hablado con el presidente de la Asociación de Libreros de Viejo, con Juan Molina, que es un poco el alma mater también.
Libreros de Viejo, qué bonita palabra.
De Libreros de Viejo, me encanta. Y bueno, pues absolutamente encantador, Juan Molina. Nos ha contado un poco lo que ha traído. Bueno, tiene cosas espectaculares. Por ejemplo, una colección de postales antiguas de Madrid, 35,000 o 40,000, que tienen ahí a disposición de la gente que las quiera comprar. Y, por ejemplo, me enseñaba esta de 1901, Ana.
Esta que estás viendo, este es Alfonso XII de niño, y esta está circulada en 1901.
¿Qué precio tiene esa postal?
No, son caras. Bueno, estas están 20, 25, como ves. Luego se hace un pequeño descuento.
Aclaro que... Bueno, hay descuento. Alfonso XII, aclaro, era el sello. Porque la vista era la vista de Sevilla, del edificio que va a ser el complejo Canalejas.
Pero eso
hace más de un siglo, ¿no? Y también hemos hablado con otro librero de aquí, de Madrid, con Ignacio, de la librería Clio. Y nos contaba que, claro, los libreros algunas veces aprenden muchísimo de sus clientes, de los compradores y curiosos que pasean por la feria.
Hay gente por aquí que tiene mucha cultura y alucinas. O sea, el propio librero alucina con ellos y es una pasada. Se aprende mucho del cliente, se aprende mucho. pero no puedes saber de todos los temas todo. Entonces viene muy bien que haya clientes que sepan mucho, que también te ayudan, te dicen, pues estos libros están muy bien, estos libros son peores.
Habrá gente que acuda para completar colecciones que son verdaderas joyas.
Claro que sí, que van buscando algo muy específico y que incluso ya tienen un contacto directo con el librero y ya se lo traen directamente, ¿no? O sea, y hay mucha gente, hemos hablado pues también con algunos compradores, por ejemplo con Sergio, que iba buscando libros de historia y que nos contaba que él viene a todas las ferias porque siempre encuentra algo interesante y que algunas veces encuentra ejemplares de libros que no se encuentran ya ni siquiera en internet y que están aquí en la feria.
Es un referente.
Es un referente, feria. Efectivamente. Y ya digo, es un oasis, un paraíso de papel, porque no solo libros, es que también tienes unos grabados preciosos, estas postales, los cómics, hay y colecciones antiguas de Tintín. Por 30 euros, pues cómics de Tintín, de esos de tapa dura de cuando éramos pequeños.
Y también libros de texto, del año de la pera. He visto yo ahí libros de texto y entonces ves cómo ha evolucionado la enseñanza a través de los libros de texto desde hace décadas o desde hace siglos ya también. Es interesante pasarse por la
¿Qué no hay en la feria?
¿Qué no hay? Es verdad. Es una cita, vamos, que fíjate, a la hora de la comida te pasas por ahí. Pues eso es lo que hay que hacer. Ramón García Pellegrín.
Un placer.
Gracias.
A ti, chao.
Ay, que Ramón García Pellegrín no sabía que tenemos 11 villas, este chico, con lo culto que es. Mira que me extraña. José Ramón Castiñeira es el director general de turismo de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Ramón.
¿Qué hay? ¿Qué tal estáis? Buenas tardes.
¿Qué tal ha ido esa presentación del programa A Villa Voz?
Fantástica, fantástica. La verdad es que es una propuesta impulsada por la Consejería de Turismo, de Cultura y Turismo de la Comunidad para poner en valor las 11 villas de Madrid para digamos, revalorizar esta seña de identidad tan importante que tiene la comunidad a través de otra seña de identidad muy madrileña como es la música clásica e incluso contemporánea. La verdad es que es una exquisitez de programa. Poder vivir esto en el Monasterio del Paular, por poner un ejemplo, o en la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, en Manzanares del Real, ya solo, o en el Palacio de Goyeneche, en Nuevo Bastán, tiene que ser una experiencia muy bonita, porque es mezcla de patrimonio y de música, y el elemento evocador es fantástico. La verdad es que es una apuesta muy bonita.
Muchísimo mejor conocer la información a tiempo real, es decir, en los sitios, en los lugares, que no leer, como estaba leyendo yo, los nombres de las 11 Sevilla, sino pues acercarnos a Patones de Arriba, a asistir a algún concierto o acercarnos a Navalcarnero, que mucha gente está cansada de oír hablar de Navalcarnero, pero quizá no se haya acercado a ver cómo es este pueblo.
Por supuesto, y además disfrutar del vino y de la zona. Cualquiera de estos lugares son recursos y atributos, señas de identidad muy fuertes, o sea, la cultura, el patrimonio, la historia, el entorno natural en el que están algunos de ellos, además, verdaderamente hacen de las villas de Madrid una experiencia muy diferente. Y esto, además, a través de la música, pues es fantástico conocerlo. Es una experiencia, además, yo creo que va a ser distinto, cada concierto va a tener una vocación distinta en cada lugar.
¿Están contentos los alcaldes de estos municipios?
Pues yo creo que sí, que acabo de estar con algunos de ellos, y yo creo que sí, porque ellos también ven perfectamente, entienden el mensaje, están totalmente de acuerdo, digamos que reman en la misma dirección que nosotros y saben perfectamente que elevar la mirada sobre el destino a través del patrimonio y de la música, por supuesto es una apuesta que no tiene duda, eso hace, da notoriedad de marca Madrid, que es un poco lo que todos queremos.
Ya que hablo con usted, que es director general de turismo, le voy a preguntar eso, ¿qué podemos decir de todo ese entorno que aúna nuestra comunidad, que no es solamente el centro, la capital? ¿Qué podemos decir de esas campañas de turismo que hay, por ejemplo, de los entornos naturales?
Hombre, las campañas de turismo de los entornos naturales evidentemente dan a conocer recursos de la Comunidad de Madrid que todavía a lo mejor son desconocidos para el gran público y a veces incluso hasta para los propios madrileños de la capital, incluso del resto de la comunidad. Por supuesto, lo que hacen es tan solo dar a conocer el recurso, ponerlo en valor indudablemente y que se sepa que existe el Hayedo del Montejo, que pertenece a un patrimonio natural mundial, de hayedos que hay por el resto de Europa. Digamos que lo que hacemos es revalorizar el patrimonio natural y luego seguido del patrimonio cultural, de la experiencia que uno puede vivir en todos estos entornos es muy variada, donde incluso está la gastronomía, la historia y las fiestas populares. Todo ello configura una experiencia distinta, que es lo que verdaderamente queremos hacer desde la Comunidad de Madrid, que es dar a conocer esa experiencia diferente madrileña, tan de la esencia de la comunidad y que todavía tiene mucho recorrido y fantástico por delante.
Luego además, esto se añade a los festejos, las fiestas tradicionales que hay, como por ejemplo en Aranjuez, en Móstoles, digo Móstoles porque estaba pensando en el motín de Aranjuez. Quiero decir que también se ponen la cultura en el plato de los madrileños a través de concentraciones de vecinos de los pueblos que se implican en muchas fiestas.
Claro, es que, a ver, las personas que habitan en los pueblos, en las villas, forman parte también del patrimonio de la Comunidad de Madrid, que es el estilo de vida de los madrileños, su forma de vida. Las fiestas, que responden a lo que se llama patrimonio inmaterial, no deja de ser el reflejo de la cultura de un pueblo, de una población local comprometida, con ilusión por cuidar sus referencias culturales y patrimoniales. Y claro, la población es muy importante, porque además, luego la población es el primer prescriptor de un destino. Y además, y construye producto, construye con las fiestas, construye con la creación de establecimientos, con la creación de rutas turísticas. La población, además, es una de las señas de identidad más fuertes que tienen los destinos, y Madrid la tiene, y muy diferente, muy original.
Bueno, pues es importante que se promocionen municipios como son esos municipios que corresponden a las 11 villas de Madrid, para que también se mueva la economía, el sector empresarial de todos estos pueblos que nos ofrecen pues productos gastronómicos de la zona, quizá productos que se cultiven también en esas zonas, y así se conozca que Madrid no solamente es cultura pura y dura, sino que es también otro tipo de ingredientes de los que nos alimentamos también los madrileños.
Por supuesto, es que es un estilo de vida muy madrileño, precisamente, que no está solo en la capital, que está por toda la comunidad, y eso precisamente enriquece la propuesta de Madrid, de la comunidad, como marca y destino turístico, sino que además permite lo que comentabas, es decir, generar riqueza en la zona y distribuirla por toda la comunidad. Y además también fomenta la sensación de pertenencia, de estar orgulloso con el destino y de saber que tenemos un producto muy bonito que vender, y que el momento es perfecto para ello.
Bueno, pues a Villa Voz, este ciclo que se encarga de promover la música clásica y el turismo en Manzanares el Real, Torre Laguna, Patones de Arriba, Rasca Fría, Buitrago de Lozoya, Nuevo Baztán, Colmenar de Oreja, Villarejo de Salvanés, Naval Carnero, Chinchón y San Martín de Valde Iglesias. Va a ser durante todo el mes de octubre, ¿no?
Sí, en efecto, empieza el día 5 en Manzanares el Real y acabará el día 3 de noviembre en San Martín de Valde Iglesias.
¿Cómo podemos encontrar la información más concreta de los conciertos que va a haber y dónde van a ser?
Sí, perfectamente, la propia página de Villa Voz y de la Comunidad de Madrid, en turismomadrid.es, hay información perfecta de toda la programación de la ORCAM en este ciclo de conciertos de Villa Voz. En turismodemadrid.es tiene toda la información, y además animo a la gente a que acuda a los sitios, a que tenga esa oportunidad de ver, de tener otra mirada distinta y elevada, bonita y además evocadora de las villas de Madrid a través de la programación de A Villa Voz.
Pues Madrid en sus múltiples facetas. José Ramón Castiñeira, director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, gracias por contarnos esa iniciativa para el mes de octubre.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Y habrá noticias con Marta Ruiz y Antonio Raez.
Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán, déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar. Si vas a preguntarme de nuevo, créete la respuesta. Si vas a dispararme con hielo, déjame.
sea que me resguarde. Me rompes y me elevas de pronto con un beso en la hoguera. Si vuelves a mirarme a los ojos, verás cómo me ardes.